परमहंस परिराया काचार्य अष्टोत्तर सात श्री श्रीमान अभाई चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रायक आचार्य स्तोत्र सात श्री श्रीमान श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। आनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपाल गोविंदाश्रम कुंद राधा कुंद गिरि गौर धाम की जय। श्री वृंदावन मथुर धाम की जय। श्री नवद्वीप मयपुर धाम की जय। श्री बुएनोस आयरेस मंदिर की जय। यात्रा दल अर्जेंटीना की जय। श्री श्री परम करुण गौर निताय की जय। गंग माई जमुन माई की जय। महारानी तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। La distribución trascendental de los libros de Srila Prabhupada ki jay. El maratón de diciembre de Srila Prabhupada ki jay. El rey de los libros Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jay. Samaveta Bhakta Vrinda ki jay. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos unidos. Todas las glorias a Shri, Shri Guru y Shri Goranga. Todas las glorias a Shri La Prabhupada. El Srimad Bhagavatam, segundo canto, titulado La manifestación cósmica. Capítulo 5, titulado La causa de todas las causas. Texto 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atman.
Atman.
Srila Prabhupada dice acá que en otras versiones del Bhagavatam también la palabra es Atmani.
Atmani.
Entonces puede ser tanto Atman como Atmani. Esto es interesante que sepan. También en el primer canto hay varios lugares que ocurre esto en el Bhagavatam. Que hay una diferencia en una palabra, en dos palabras, a veces en una línea del Bhagavatam, y los acharyas explican las dos cosas. Hay varias ocasiones en el Bhagavatam que se van a encontrar con que Srila Prabhupada dice que los acharyas dicen: si tomamos que la línea dice esto, entonces el significado es el siguiente, si tomamos que la línea dice esto, ¿no?, el significado es esto otro. Entonces hay a veces varias versiones de un mismo texto. Y aquí vemos ese caso. Está la palabra Atman y también está la palabra Atmani. Significa que hay dos versiones. En este caso es mínima la diferencia. A veces la palabra es muy diferente. Atman.
Atman.
Bhavayase.
Bhavayase.
Tani.
Tani.
Na.
Na.
Parabhavayan.
Parabhavayan.
Swayam.
Swayam.
Atma Shaktim.
Atma Shaktim.
Abhashtavya.
Abhashtavya.
Purnanabhi.
Purnanabhi.
Iva.
Iva.
Aklama.
Aklama.
Atman Bhavayase Tani.
Atman Bhavayase Tani.
Napara Bhavayam Swayam.
Napara Bhavayam Swayam.
Atma Shakti Mavashtabhya.
Atma Shakti Mavashtabhya.
Purnana Bhiri Vaklama.
Purnana
सितानि न परभवयं स्वयं
आत्मशक्तिमवष्टभ्या
पूर्णनाभिरिवाक्लम आत्मन् भवयसि तानि न परभवयं स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्यानाभिरिवाक्लम
y en nuestras actividades. A veces cuando todos tenemos esta experiencia de que realizamos alguna actividad y según donde nos encontremos, el ambiente y la gente favorece o desfavorece lo que estamos haciendo. Todo el mundo tiene experiencia de esto. Como por ejemplo cualquier persona, un ejemplo de los más típicos es que, ¿qué es lo más típico en una biblioteca? Cuando uno va a la biblioteca, ¿qué es lo más típico dentro de la biblioteca? ¿Qué está la gente leyendo? Pero, el silencio, ¿no? Que hay carteles que dicen silencio, ¿no? Hay que observar un absoluto silencio. Entonces eso es un ejemplo porque todos sabemos es muy difícil leer y concentrarse cuando hay ruido. Entonces eso es un signo de cómo todo el mundo acepta el tema, la idea, el concepto de la influencia, de cómo en ciertas actividades, muy sencillo de entender, cómo en ciertas actividades hay influencias que favorecen o desfavorecen lo que estamos haciendo. Por supuesto, nuestra conciencia de Krishna debe ser tan fuerte, tan poderosa, eso es lo que estamos cultivando, que nada nos debería influir desfavorablemente y debe ser tan poderosa, como Srila Prabhupada nos dio el ejemplo de un estado de conciencia tan poderoso que no solo que nada perturba su conciencia de Krishna, sino que además él o la persona consciente de Krishna, con esa conciencia de Krishna tan poderosa, influye en los demás. Eso es justamente cómo, y eso es lo que debemos cultivar, que nuestra conciencia sea tan poderosa que podamos influir en otros y influir con esa conciencia, es decir, despertar la conciencia de Krishna de otros y no ver nuestra conciencia de Krishna perturbada. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Atman,
Atmani,
por sí solo.
Bhavayase,
manifiesto.
Tani,
todos estos.
Na,
no. Para Bhavayan,
siendo vencido.
Swayam,
tú mismo.
Atma Shaktim,
poder autosuficiente.
Avashtavya,
siendo empleado.
Purnanabhi,
una araña.
Iva,
como.
Aclama,
sin ayuda.
Traducción. Así como la araña crea muy fácilmente la red de su telaraña y manifiesta su poder de crear sin ser vencida por nadie más, así también tú mismo, empleando tu energía autosuficiente, creas sin la ayuda de nadie más. Significado. El sol es el mejor ejemplo de autosuficiencia. El sol no requiere que ningún otro cuerpo lo ilumine. Por el contrario, el sol es quien ayuda a todos los demás agentes iluminadores, pues ningún otro agente iluminador queda resaltante en presencia del sol. Narada dijo que la posición de Brahma se asemejaba a la autosuficiencia de la araña, que crea su propio campo de actividades sin la ayuda de nadie más, mediante el empleo de su propia y energética creación de saliva. Concluye el significado de su nombre. Om Agyana Timirantasya Dhyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yenatasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Prepatam Aham Vande Shri Gurum Nimitaram Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nidhinamine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatani Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Atman Bhavayasetani Atmani Bhavayasetani Naparabhavayan swayam atma shaktim avashtabhya purnana bhirivaklama. Así como la araña crea muy fácilmente la red de su telaraña y manifiesta su poder de crear sin ser vencida por nadie más, así también tú mismo, empleando tu energía autosuficiente, creas sin la ayuda de nadie más. Siempre nos llama la atención la gran diferencia de cultura, la gran diferencia cultural, la gran diferencia de manera de pensar en la cultura védica, de la manera de pensar, la manera de discurrir las ideas, la manera como se presentan las cosas, es tan diferente, a veces nos resulta muy raro. ¿A quién se le hubiera ocurrido? Esta es una idea que no conocemos, que no conocíamos. ¿A quién se le hubiera ocurrido al describir a la araña justamente este detalle, la palabra parababas, parababas, hacernos ver que la araña, cuando ella crea, piense el ejemplo con el que se le ocurre a Narada Muni, el ejemplo que nos da el Bhagavatam, además de que de por sí los ejemplos ya nos sorprenden y nunca se nos hubieran ocurrido esos ejemplos, jamás se nos hubiera ocurrido un ejemplo tal. Pero además de eso, incluso dentro del ejemplo, todavía la manera en que se presenta ese ejemplo con esta palabra parabhavas, parabhavayam se menciona aquí, que significa sin ser vencido, sin ser derrotado. Muy significativo, es algo, a veces pues todos nos damos cuenta de estos conceptos que nos resultan raros, o sea, que nunca se nos hubiera ocurrido algo así. Tratamos de entender qué significa el decir que la araña crea su telaraña sin ser vencida. Es muy, muy bueno esto que se nos da, este ejemplo. Y Srila Prabhupada inmediatamente nos lleva a otro ejemplo en su significado de autosuficiencia, porque la idea en todo esto es que Narada está haciendo ver que su padre Brahma es autosuficiente. Por lo menos, dice él, es lo que a él le parece. Y un poco después, él se da cuenta y expresa cómo en realidad no es exactamente así. Más adelante pues nos va a decir en este mismo capítulo, que en unos textos, que algo nos indica, que al que observamos algo nos indica, especialmente el hecho de que Brahma realiza austeridades, está realizando austeridades, eso nos indica que debe haber un ser superior, solo por ello. Pero fuera de eso, a Narada le parece que Brahma es autosuficiente hasta este momento. Eso es lo que se nos está planteando. Y el ejemplo, pues Srila Prabhupada por una parte nos da el ejemplo del sol, y Narada está dando el ejemplo de la araña y la telaraña. Y muy significativo este asunto de que hace ver que no es vencida, que la araña no es vencida en su actividad. ¿Cómo produce la telaraña? Sin ser vencida, sin ser obstaculizada, y que del mismo modo Brahma crea. Todo este discurrir, todo esto que está pasando en este momento entre Narada y Brahma, es muy importante para nosotros, porque tenemos mucha experiencia nosotros mismos, bien sea en nuestra propia vida y en nuestras propias actividades, o bien sea viendo a otros, de sentirnos todopoderosos, de sentirnos autosuficientes. Hay muchas circunstancias, muchas ocasiones en que hacemos algo, especialmente si lo hacemos bien. Primero, si lo hacemos bien, y segundo, si además recibimos la adoración del público, el reconocimiento del observador. si somos reconocidos en lo que hacemos. Entonces, es por ello, Brahma, cuando ustedes recordarán en otra parte del Bhagavatam, Brahma cuando va a crear, quizás es en el tercer canto, cuando Brahma, o sea, este mantra en particular está posiblemente en el tercer canto, donde Brahma le ora a Krishna, que es finalmente la fuente de todo y es verdaderamente el único, el verdadero autosuficiente. Y porque este asunto de la autosuficiencia, bueno, lo vamos a analizar en un momento también. ¿Quién es autosuficiente? ¿Qué significa verdadera autosuficiencia? Entonces, esa verdadera autosuficiencia es única, es exclusiva del Señor Supremo, como todos sabemos. Pero bueno, Brahma decía en una oración que le presenta, que le hace, le ofrece a Krishna, le dice que por favor lo cuide, que lo proteja de no creérsela, de que ahora que está, que él va a crear, de que él no vaya a pensar que él es supremo, que él es el supremo, que él siempre recuerde por qué está pudiendo hacer lo que está pudiendo hacer. Entonces así nosotros también debemos siempre tener, sentir esa dependencia. Prabhupada habla de esto en relación con los devotos también, como todos los devotos en sus actividades nunca se deben sentir, siempre deben sentirse que todos lo están haciendo por la misericordia de los acharyas anteriores, de las autoridades superiores. En el néctar de la devoción, Prabhupada habla de esto en relación con Srila Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami, al principio del Bhakti Rasamrita Sindhu, en las invocaciones, en las primeras oraciones, justamente habla de un modo muy humilde. Entonces Prabhupada en la introducción nos hace ver eso, que Srila Rupa Goswami está diciendo que en realidad él es totalmente incapaz, que está totalmente incapacitado de poder escribir la literatura que estaba disponiéndose, el escrito que estaba disponiéndose a escribir, pero que por la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba pudiendo hacerlo. Y asimismo Kaviraj Goswami, que escribió un libro tan importante para nosotros, el más importante de todos, el libro supremo de nuestra filosofía, el Sri Chaitanya Charitamrita, y también él manifestó ese sentimiento de estar totalmente incapacitado, totalmente sin ningún tipo de preparación para poder emprender esa gran tarea de escribir un libro como Chaitanya Charitamrita. Entonces, sin embargo, anoche hablábamos, pues como hablamos siempre, de la falsa identificación, del ego falso, como la energía ilusoria, por eso es muy significativo todo esto, como es obra, la influencia, esa famosa influencia que estamos analizando desde anoche, cómo hay una influencia, cómo es posible que si bien cuando lo analizamos nos damos cuenta de lo insignificantes que somos, de lo limitados que somos, de lo imperfectos que somos, y aún así hay tantas ocasiones en la vida en general en que nos creemos supremos, en que no nos entregamos, no aceptamos entregarnos. Entonces eso indica que acepta someterse, acepta su sumisión a la Suprema Personalidad de Dios, ser sumiso. Y ser sumiso a la Suprema Personalidad de Dios en sucesión discípula. Porque, ¿cómo demostramos? Siempre en las iniciaciones hacemos ver qué es lo que significa iniciación. Hacemos ver justamente este punto. Que la sumisión debemos demostrarla. Es muy fácil decir que nos estamos sometiendo a alguien que no está presente. Y iniciación significa que la sumisión a Krishna la demostramos sometiéndonos a su representante, a sus representantes, los devotos de Krishna. Esa es la demostración Recién estaba escuchando una clase de Srila Prabhupada donde contaba la historia de cómo en los tiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, durante su manifestación, cómo cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba en Jagannath Puri, ustedes recordarán, dice Srila Prabhupada, en Chaitanya Charitamrita se cuenta la historia, de que cuando quiera que alguien quería presentarle algún escrito a Sri Chaitanya Mahaprabhu, a él no le gustaba leerlo directamente, quería que primero fuera revisado por Swarup Damodar Goswami antes de que él tuviera que leerlo directamente, para ver si estaba bien, si el Siddhanta estaba correcto, si la conclusión, si la esencia de lo que se estaba diciendo ahí estaba en lo correcto. Ese es el Siddhanta. Entonces ocurrió en una ocasión, decía Prabhupada esta mañana, que un brahmana le traía un poema a Sri Chaitanya Mahaprabhu para honrarlo, y como siempre Mahaprabhu hizo que el mantra, que este poema fuera analizado por Swarup Damodar Goswami, y Swarup Damodar Goswami inmediatamente consiguió un error, un defecto. Prabhupada presumidamente nos explicaba esta mañana que el famoso incidente en que el mantra, en el poema, él decía, él quería alabar a Chaitanya Mahaprabhu, y para hacerlo dijo: mi señor, están Jagannath y estás tú, pero Jagannath es el señor, es la manifestación de Krishna en madera y que no se mueve, el inmóvil. Y tú eres el Jagannath, el Dios que sí se mueve, el móvil. Entonces Swarup Damodar rechazó esto, dijo que eso estaba equivocado. Inicialmente lo rechazó y le dijo que esto no está de acuerdo con el Siddhanta. Y Prabhupada explicaba que el asunto es, como todos sabemos, que no podemos distinguir entre Krishna y la deidad, que no existe en el Siddhanta. La conclusión final: no existe diferencia entre Krishna y el Archa Vigraha, la deidad de Krishna. Entonces Swarup Damodar le hizo ver: lo que pasa es que el Bhagavatam y la conclusión del Bhagavatam, la conclusión espiritual, debes aprenderla con un Bhagavat, con un devoto vivo, decía Prabhupada, con alguien que esté presente, muy significativo. Especialmente en estos días, en donde después de la partida de Srila Prabhupada ha surgido en algunas partes del mundo, lamentablemente, la desviación de creer que uno puede vincularse directamente con Srila Prabhupada, con la asociación discipular, sin aceptar a un maestro espiritual en palabras de Srila Prabhupada vivo. Entonces, apelando a los sentimientos de los discípulos de Prabhupada y de los seguidores de Srila Prabhupada, estas personas que han creado esta desviación dicen: ¡ah! Entonces Prabhupada está muerto. Y claro, todo el mundo, ¿no? Es como la gran frase, ¿no?, que pone a temblar al planeta. Pero afortunadamente, quien presentó esta palabra de vivo y que ellos quieren contraponer con muerto, es Srila Prabhupada. Esta mañana lo estaba escuchando directamente de sus labios de loto. Prabhupada explicando cómo uno tiene que ir al Bhagavad viviente. Y la palabra, dice Prabhupada, no venía de él, viene de Swarup Damodar, el asociado, el asistente, el secretario personal de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y está el verso en bengalí: Bhagavad Poriyas Tan, en el Chaitanya Charitamrita podemos conseguir la afirmación primero proferida por Swarup Damodar Goswami en esta clase, subrayada por Srila Prabhupada con la palabra vivo, ¿no?, que uno tiene que ir donde la personalidad viva del Bhagavatam. Entonces Prabhupada en esta clase nos recordaba de lo que ya hemos escuchado tantas veces, de que está el libro Bhagavat, Granta Bhagavat, y el Bhakta Bhagavat, y el devoto Bhagavat. Cómo está la persona Bhagavat y el libro Bhagavat, y que para aprender el libro Bhagavat uno no puede solo con el libro, tiene que ir donde la persona vaga. Y Prabhupada da toda una explicación sobre esto. Y varias veces repite la palabra vivo. Y menos mal, porque si no, imagínense el lío ahora para convencer a la gente. Hubiera sido todo como que de especulación nuestra. Y entonces hubieran, como ya dije, puesto a temblar el mundo diciendo: entonces Prabhupada está muerto. Entonces, ningún acharya, ninguna personalidad está muerta, como a sí mismo, Krishna mismo no está muerto. Pero eso no significa que nos vinculamos directamente con Krishna. Y el sistema, nuestra filosofía, es que tenemos que acudir a un devoto, a un representante. Porque en este momento estas grandes personalidades no están manifestadas ante nosotros, y no está el sistema en que ellos directamente nos van a instruir, especialmente a corregir. Entonces, así mismo, y como ocurrió en este incidente con Swarup Damodar, que Swarup Damodar corrigió a esta persona. Si no, este poeta hubiera pensado: qué gran poeta soy yo, qué bonito símil, qué bonito símil, qué bonita poesía. Aquí está el Jagannath de madera, el Dios inmóvil, y aquí está el Dios móvil. Qué grande soy yo, qué bonita poesía. Pero Swarup Damodar le hizo ver que eso estaba mal. Entonces, así mismo en nuestra vida, pues debemos apreciar esto, entender este concepto. Lo importante es que ser, lo importante que es ser corregidos. Eso es muy importante. Debemos ser corregidos y debemos ponernos en la situación de poder ser corregidos. Es la posición más segura, porque nadie es autosuficiente. Como el ejemplo del sol. Pero autosuficiente, ¿qué tan autosuficiente es el sol? Y así podemos analizar. Prabhupada siempre nos llevaba a analizar el asunto de cómo uno tiene un padre, y el padre de uno tiene otro, tiene su padre, y ese padre tiene su padre, y así, explicando el Brahma Samhita, el primer texto que tenemos del Brahma Samhita, el capítulo 5. Prabhupada siempre nos llevaba a ver eso, que una de las características de Dios es que Él es Anadi, que Él es Adi y que es Anadi. Anadi, Adir, Govind, dice el texto, las dos cosas. Dice que es Anadir y es Adir. Anadir significa que no tiene origen, y Adir significa que Él es el origen. Eso es verdaderamente autosuficiente. Porque la pregunta es: ¿cómo es posible que nosotros podamos hacer algo? Como por ejemplo, yo he visto en mi vida, como un por ejemplo, hay ciertas actividades, una actividad, alguien que es en una circunstancia en que vemos esta habilidad de una persona, la vemos por ejemplo en la natación y en las piruetas acrobáticas que hacen en natación, por ejemplo, lanzándose del trampolín. Entonces, una persona, imagínense, la persona cómo se siente, y lo vemos en el mundo que ocurre eso. Ante esa habilidad, la persona se lanza, la mujer, el hombre, el deportista, el atleta se lanza y hace dos, tres piruetas, y la gente lanzando sus exclamaciones y sus aplausos, y la persona, mientras está dando vueltas, está más entusiasmado a hacer otra pirueta más y dos vueltas más y qué sé yo, y finalmente cae al agua. Y claro, se siente, está el sentimiento ahí, y todos hemos alguna vez sentido esto, porque es inevitable, estamos influidos, estamos dentro de un cuerpo material, y las sustancias químicas, la adrenalina, todo eso está actuando, nos guste o no nos guste, y estamos siendo influidos por eso. Entonces, imagínense cómo la persona se siente, la mujer o el hombre, ante todos esos aplausos. A veces lo manifiestan, a veces tratan de no expresarlo externamente. Vemos las fotos, los videos, ¿no?, de cómo reacciona esta gente cuando los están alabando de esa manera. Y podemos imaginarnos, así mismo como lo hemos vivido nosotros, qué es lo que ellos están pensando dentro de sí. ¿Ah? Pero ¿cuántas veces ha ocurrido? Yo tuve una experiencia de esto, de haberlo visto, que una de estas personas, por alguna circunstancia, algún error, por algo que pasó, se rompe el cuello y queda completamente inútil para el resto de su vida, como un vegetal. Yo recuerdo eso, haber visto eso en juventud, recientemente ocurrió una ironía del destino, un hecho muy famoso en el mundo entero ordinario para aquellos que estén en contacto con esas noticias, etc. En estos últimos años, a alguien que le pasó, ¿sabe a quién le pasó eso en el mundo ordinario? Hace unos años, que quedó completamente inutilizado. No se rían, a Superman, ¿ve? Al actor que hace Superman, al último, uno de los últimos actores de Hollywood que hace de Superman. Y la razón por la que yo sé un poco de esto es porque en Estados Unidos uno recibe muchas cosas, se hace mucha venta por correo. Entonces, una de las cosas que estoy recibiendo recientemente es una venta de un seguro, de pólizas de seguro. Y la propaganda la hace este hombre con su esposa y su hijita o hijito. Justamente ponen la foto de ellos, recordándoles y haciendo ver este hecho, cómo hay un imprevisto en la vida, ¿no? Y fíjense cómo quedó Superman. Por eso decía, es como una ironía del destino, ¿no?, que justamente este Superman, ¿no?, le haya pasado eso. De esta manera están apelando a los sentimientos de la gente, que compre esta póliza de seguro, le puede pasar a usted. Y es cierto, cualquiera le puede pasar en cualquier momento. Es quedar, eso se llama cuadriparapléjico, lo llaman, completamente inmóvil, no poderse mover, estar en una silla de ruedas, etc. Hemos visto esto, cómo a alguien le puede pasar esto, que en un momento dado puede moverse y entonces, claro, sentirse, ¿verdad? Cuando actúa de esa manera, se siente como supremo, se siente como, o sea, tiene un afianza su equivocado concepto de la vida, de quién es, cuál es su verdadera identidad, y se siente que es muy poderoso. Entonces aquí se indica, se nos da el ejemplo de la araña. Yo decía al principio el Bhagavatam nos hace ver que la araña lo hace sin ser vencida, sin ser obstaculizada. Y esta palabra nos recuerda de un verso, quería leerles el texto y el significado de un verso muy famoso del Srimad Bhagavatam, del quinto canto, muy aprendido por los brahmacharis y demás devotos, especialmente de brahmacharis de nuestro movimiento en estas épocas. Son dos versos, en uno de ellos en especial, Prabhupada siempre citaba estos dos versos muchas veces juntos. En el Bhagavad Gita van a encontrar estos dos versos citados juntos. Y especialmente en uno de ellos se menciona esta palabra parabhava, que es el de ser vencido. ¿Qué es lo que verdaderamente representa ser vencido o no? La posición del devoto es la de que es un triunfador, pero no de una manera orgullosa. El devoto de esta posición, especialmente como miembros de nuestra sociedad ISKCON, tiene que ser la posición de alguien, anoche hablábamos de eso también, que para ayudar a otro, uno no puede ser un necesitado, uno mismo no puede ser un necesitado. Eso es muy importante. Entonces, aunque por una parte pareciera que no tenemos nada y que estamos en la indigencia, el devoto debe ser autosatisfecho, llamémoslo así, no debe sentirse satisfecho en sí mismo, ¿no? Es la única manera de ayudar. Cuando uno está uno mismo necesitado, se vuelve muy difícil ayudar a otro. Entonces, Srila Prabhupada, en un instante, nada más con nosotros formar parte de este movimiento, y este es un concepto, una idea muy importante en el día de hoy, que es el día anterior al que comenzamos el maratón de diciembre, que es la expresión de la manera como está organizado el mundo. Pues este mes nos permite hacer un esfuerzo mayor en el campo de nuestra misión, lo que es verdaderamente nuestra misión, y en particular trata de distribuir los libros de Srila Prabhupada lo más extensamente posible. Entonces, en este día en que nos estamos preparando, ya condicionando psicológicamente y preparando físicamente también para el gran esfuerzo que pensamos hacer para hacer esta ofrenda especial de la niñez a Srila Prabhupada, a la sucesión discipular y a Sri Sri Gaurika. Podemos pensar en esto, en que esta es la posición, de dar, que Prabhupada nos ha misericordiosamente puesto en una posición tan elevada, la posición de dar. Prabhupada menciona esto en una conferencia que estaba dando. Estaba explicando que en una ocasión, al principio del movimiento, él dio una conferencia en una de las universidades prestigiosas de Estados Unidos, posiblemente era en MIT, en una de las universidades pues, muy prestigiosas de Estados Unidos. Prabhupada dio una conferencia y al final había en la conferencia un estudiante de la universidad que era un hindú de la India, un ciudadano de la India, un estudiante, un hombre joven, que estaba estudiando en esa universidad. Al final de la clase, de la conferencia, le dijo a Prabhupada que primero era mejor que la India alcanzara una independencia económica y entonces que después se podría predicar, una idea así, pero que quién iba a escuchar a una nación que era subordinada y algo así, ese tipo de tema. Entonces Prabhupada le contestó que en realidad el problema está en que tú has venido a este país a pedir, pero yo he venido a dar. Muy bueno como Prabhupada le contestó. Pero tú has venido a este país, tú estás aquí en esta universidad, tú has venido a pedir. Esa no es mi posición. Yo he venido a dar, lo cual significa también yo no tengo nada que pedir. Eso es entre líneas lo que eso significa. Entonces un devoto siente que lo tiene todo, y esto es muy importante. Ayer una devota me hablaba y confundida de por qué y básicamente ustedes me han escuchado decir eso tantas veces, ¿por qué a la gente mala le pasan cosas buenas? Entonces yo estaba muy confundida con eso, ¿no? Y directamente me decía, ¿por qué a la gente? Si ustedes recuerdan, pues es una frase que hice en relación con un libro muy famoso que hubo en otras épocas, un bestseller. Un rabino escribió un libro, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Entonces yo dije que no solo nos preocupa eso, sino que hasta peor nos cae porque a la gente mala le pasan cosas buenas. Eso es lo que nos cae peor. Entonces ella justamente ayer, muy sinceramente, estaba muy confundida con eso y sentía que ¿por qué a mí? Yo estoy tratando de, ¿no? Estoy tratando de ser devoto, haciendo tantos esfuerzos y todo me sale mal. Más prácticamente, ¿no? Es como que todo me sale mal y con tantos esfuerzos y tanto esfuerzo para, ¿no?, un chirriquitito de éxito, ¿no?, de que se logre algo, y de todos modos ese chirriquitito de que medio sale algo está también en peligro de perderse, ¿no? Hasta eso está en peligro de perderse. Entonces dice, ¿cómo se explica eso? Si bien... Y yo le explicaba que lo que ocurre es que la única satisfacción que debemos querer tener, porque todo lo demás es completamente inestable en este mundo para devotos y no devotos, que nuestra única satisfacción, nuestro único plano debe ser el plano espiritual, las cosas espirituales. Debemos sentirnos satisfechos y conformes con eso, y mientras no nos sintamos satisfechos y conformes con que tenemos el Bhagavatam, con que tenemos el Mahamantra, con que tenemos Prasadam, con que podemos acudir y recurrir a esos elementos espirituales, siempre vamos a estar en peligro de frustrarnos y de ser vencidos. Esta palabra. Nos ponemos en una situación de ser vencidos. Porque todas las cosas de este mundo, inclusive para los devotos, y yo le decía a ella, que yo tuve una gran lección en estos últimos años, cuando apareció, especialmente cuando hace un par de años que publicó su santidad Tamal Krishna Maharaj, publicó su diario del último año de Srila Prabhupada entre nosotros. Para mí fue una poderosa, muy fuerte lección el leer eso, y luego además comentar ciertas cosas con Tamal Krishna Maharaj mismo, y que él me contara algunas cositas más que no quiso, él me dijo, no las quiso poner en el libro de lo fuerte que es. Y algunas de esas cosas no todo lo quiso describir ahí, de todo por lo que pasó Srila Prabhupada en ese último año antes de irse de este mundo. todo lo por lo que pasó externamente. Y eso precisamente es en lo que consiste todo. Externamente, hasta Srila Prabhupada, si uno escucha, lee esa descripción, es espeluznante. Y pensar que una personalidad como Srila Prabhupada, para el cual, o sea, que nosotros tenemos tan demostrado que es un devoto, un asociado tan, no solo íntimo, sino querido del Señor Supremo, del Sri Krishna, un representante tan destacado de la sucesión discipular y de Sri Chaitanya Mahaprabhu y de los asociados de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yo le decía a ella, si Srila Prabhupada tuvo que pasar por esas cosas, y todos sabemos un poco porque en el Lilamrita ya algo se dice y hemos visto en las películas del movimiento, hemos visto, hicieron una película donde ponen, amén de que está hicieron una película con muchas escenas de los últimos tiempos, esa yo no he querido verla, pero en una de las películas Hare Krishna hay un pequeño clip, una pequeña escena de Srila Prabhupada traduciendo para indicar cómo estuvo traduciendo hasta el último momento. Entonces ya nada más con eso es suficiente ver la condición física, externa, aparente en que se encontraba Srila Prabhupada, y si eso le puede pasar a él, ¿qué podemos esperar nosotros? Entonces la lección de todo eso es que tenemos que entender cuál es el triunfo. Aquí estamos hablando de derrota. ¿En qué sentido un devoto triunfa? ¿Cómo es que Prabhupada es un triunfador en esa condición de vida al final de sus días? ¿Cómo eso se puede ver como un triunfo? Y de ahí analizar cada una de las cosas nuestras. ¿Cómo yo puedo ver yo que no tengo nada y que todo aparentemente me sale mal desde el punto de vista material? ¿Cómo yo puedo ver que estoy en medio del triunfo, que pertenezco a un movimiento de triunfo, con todos los aparentes reveses que aparecen diariamente en la vida? Entonces la explicación es esa, que nuestro triunfo, que nos ponemos en la situación de triunfar cuando aceptamos el plano espiritual, cuando esa es nuestra medida, cuando medimos todo, ¿no?, en cuanto podemos nosotros estar conscientes de Krishna. El triunfo es que estamos conscientes de Krishna, y el fracaso es que nos olvidamos. Y bajo ese, con esa medida, todo este asunto de triunfo y fracaso es totalmente diferente. Es otra idea. Vamos a leer rápidamente ese texto y el significado. Para bhavastava dabodh jatu yavannaji yasata atmatatva yavatriyastava didam manovai karmatmakam yena sharira bandha. El cautiverio del cuerpo material, banda, cautiverio. Mientras no nos planteemos averiguar cuáles son los valores espirituales de la vida, estaremos expuestos a la derrota y a las miserias que surgen de la ignorancia y a las desdichas que surgen de la ignorancia. El karma, tanto si es piadoso como si es pecaminoso, trae consigo unas determinadas reacciones resultantes. Cuando una persona se ocupa en algún tipo de karma, se dice que su mente es karmatmaka, es decir, que está teñida o coloreada de actividad fruitiva. Mientras la mente sea impura, la conciencia no es clara, y mientras estemos absortos en actividades fruitivas, tendremos que aceptar cuerpos materiales. Y esa es la derrota. Significado. Por lo general, la gente piensa que para liberarse del sufrimiento es necesario actuar de forma muy piadosa, pero no es así. Aunque nos ocupemos en actividades piadosas y en especulación, nos espera la derrota. Nuestro único objetivo debe ser la emancipación de las garras de Maya y de todas las actividades materiales. El conocimiento especulativo y las actividades piadosas no resuelven los problemas de la vida material. Debemos ser inquisitivos y tratar de entender nuestra posición espiritual. Como se afirma en el Bhagavad Gita, capítulo 4, Yatai dhamsi samit bhognir basmasat kurutur yuna gyanagni sarvakarmani basmasat kurute tatha. Así como un fuego ardiente reduce la leña a cenizas, oh Arjuna, el fuego del conocimiento reduce a cenizas todas las reacciones de las actividades materiales. Mientras no comprendamos el ser y sus actividades, debe considerarse que estamos bajo el cautiverio material. En el décimo canto del Srimad Bhagavatam se dice también: Yenyer Vindaksha Vimukta Maninas Tvayasta Bhavat Abhishuddha Buddhaya. Una persona sin conocimiento del servicio devocional puede creerse liberada. Muy bonito eso en relación con todo esto del creerse, hasta el punto de la liberación. No solo que alguien se cree un gran trampolinista, un gran atleta, pero también alguien se cree que está liberado. Tenemos todas las categorías de este asunto, de creérsela. Entonces dice, una persona sin conocimiento del servicio devocional puede creerse liberada, pero en realidad no lo está. Arujya krichena param padam tata patanti adha anadrita yushma dangrayaha. Esa clase de personas pueden haberse acercado a la refulgencia impersonal del Brahman, pero como no tienen conocimiento acerca del servicio devocional, vuelven a caer en el disfrute material. Mientras sigamos interesados, anoche hablábamos de esto, que es, ¿cuál es verdaderamente la meta final? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo hay, anoche explicamos, cómo hay tantas metas, pero nos interesa la final? Como aquí se está diciendo, fíjense que es sorprendente. Sí, se acercan al Brahman, llegan al Brahman, y eso nos sorprende. Imagínense llegar al Brahman. Eso es un logro. Eso se acepta como logro, pero no es el final. No sigue sin. Y Prabhupada dice, eventualmente vuelven a caer en el disfrute material. Mientras sigamos interesados en el karma y en el jnana, continuaremos padeciendo de las desdichas de la vida material: el nacimiento, la vejez, las enfermedades y la muerte. En efecto, los karmis tienen que seguir pasando de un cuerpo a otro. Y en cuanto a los jnanis, a no ser que se eleven al plano más elevado del conocimiento, tienen que regresar al mundo material. ¿Cómo se explica en el Bhagavad Gita? Bahunam janmanamante jnanavanman propadyate. Lo esencial es saber que Krishna, Vasudeva, lo es todo, y entregarse a él. Aunque los karmis lo ignoren, el devoto que se dedica al servicio devocional del Señor en un 100% de sus posibilidades sabe perfectamente lo que es karma y lo que es jnana. Por esa razón, el devoto puro no tiene el menor interés ni en el karma ni en el jnana. Anya vilashita shunyam jnana karmadhyanavritam. El verdadero bhakta no está influido en lo más mínimo ni por el karma ni por el jnana. Su único objetivo en la vida es servir al Señor. Srila Prabhupada ki jai. Vemos aquí de nuevo la palabra influencia, ¿no? Qué importante es este concepto de la influencia que hemos estado analizando desde anoche. Dice, el verdadero bhakta no está influenciado en lo más mínimo por el karma y el jnana. Entonces hay tantas influencias, y la posición pues más protegida, como vemos al analizar todas estas cosas, hay tanto que analizar que nos perdemos. Hay tanto que analizar, entonces nos podríamos a pensar, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque hay tanto, ¿cómo nos protegemos de todo eso? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo hacemos para hacerlo todo bien? Y la posición más segura y feliz, más sencilla, es simplemente la de ser devoto, la de entregarnos al servicio de Krishna, y todas estas otras cosas ocurrirán automáticamente. Estamos automáticamente protegidos y encaminados de la manera correcta. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Gaura Premanandi ki jai.